Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, un cuento de Navidad.
Buenas noches y feliz Navidad. Es la de hoy, la de Nochebuena, una noche siempre especial, una noche mágica. Y aquí en Onda Madrid hemos querido llenarla durante los próximos minutos de literatura, de cuentos. Hemos querido recuperar la palabra como forma de felicitación y lo vamos a hacer con dos historias que les vamos a contar en los próximos minutos. Con el cuento de Navidad de Charles Dickens y con el cuento de Navidad de Ray Bradbury, con el que vamos a comenzar y al que pone voz Elena Arribas.
Era el día antes de Navidad y la familia se dirigía a la estación de naves espaciales. El padre y la madre iban preocupados. Era el primer vuelo del niño por el espacio, su primer viaje en cohete. No llevaban regalos, ni árbol. Tuvieron que dejarlos en la aduana interplanetaria porque se pasaban del peso máximo permitido. Lamentaban haberse quedado, sobre todo, sin el árbol, que era lo que más ilusión le hacía al niño. El árbol es lo que le haría sentirse como en casa estando de viaje. Es importante mantener los ritos aún viajando por el espacio. Por eso habían querido llevarse el árbol, con sus preciosas luces blancas. Pero no hubo nada que hacer, no hubo manera de convencer a los oficiales interplanetarios que les metieron prisa para subir al cohete a Marte. La sirena aullaba, quedaban ya pocos pasajeros. Fueron los últimos en entrar. El niño iba entre los dos, pálido y silencioso. Pero el padre y la madre estaban tramando algo para hacer inolvidable esa Navidad tan diferente. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba, hacia el espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra un 24 de diciembre de 2052. Se dirigía a un lugar en el que no había tiempo. No había meses, ni años, ni minutos, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto de lo que podría considerarse el primer día. Cerca de la medianoche, hora terráquea, según sus relojes neoyorquinos, el niño se despertó y dijo: «Quiero mirar por el ojo de buey». «Todavía no», dijo el padre, «más tarde». «Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos», insistió el niño. «Pero no, es pronto, espera un poco», pidió la madre. «Solo un poco, tienes que esperar». Le dieron entonces un reloj al niño y le pidieron que esperara hasta que las dos manecillas estuvieran juntas, en lo más alto, marcando las 12. El niño lo sostuvo ilusionado entre los dedos, un resto del tiempo arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible. «¡Navidad! ¡Ya es Navidad!», exclamó el niño cuando llegó la medianoche. «¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está mi regalo?». «Ven, vamos a verlo», dijeron los padres, y tomaron al niño de la mano. Salieron de la cabina y cruzaron el pasillo, subiendo por una rampa. «Ya hemos llegado», anunciaron. Se detuvieron frente a una puerta cerrada. La madre llamó 3 veces seguidas y luego 2. Ese era el código. La puerta se abrió. Llegó una ráfaga de luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces. Pero todo estaba oscuro. El niño tenía miedo. Los 3 entraron juntos, de la mano, y la puerta se cerró detrás. Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de 1,5 metros de alto por 2 de ancho, por la que podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaban el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Feliz Navidad, hijo, dijo la madre. Cantaron viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó, largo rato, simplemente mirando, mirando el espacio, mirando la noche profunda y el brillo, el resplandor de 100,000 millones de maravillosas luces blancas. Sin duda, el mejor árbol de Navidad.
Es todo un clásico de Navidad. Me atrevería a decir que no hay Navidad sin referirse a la obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad, una obra legendaria que escribió en 1843 y que cuenta la historia de un hombre malvado y huraño que cambia su forma de ser durante unas frías Navidades debido a la visita de 3 fantasmas. Con la ayuda de los compañeros de Radio Castilla-La Mancha y la colaboración del grupo de teatro La Troya de Villarrobledo, nos vamos a adentrar en esta historia navideña.
Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? ¡Claro que sí! ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía, sobre la entrada del almacén, Scrooge y Marley.
¡Feliz Navidad, tío!
¿Navidad? ¡Pah! ¡Tonterías!
La Navidad es solo una mentira.
Sé que no lo dices de verdad, tío.
Claro que sí. La Navidad es solo una excusa para no trabajar. Es solo una época para pagar cuentas con dinero que no tienes, donde te ves a ti mismo un año más viejo y no un minuto más rico. Una época para comprar regalos que no puedes pagar. Ve a celebrar la Navidad a tu manera y déjame a mí celebrar a mi manera.
Pero tío, la Navidad es el único día en que la gente parece llevarse bien. Es un tiempo para perdonar, amar y ser caritativos. Es un tiempo donde la gente abre sus corazones. Tal vez la Navidad no me ha dado una moneda de oro o de plata, pero me hace bien. Y por eso digo, bendita sea la Navidad.
Ese es un discurso maravilloso. Me pregunto por qué no trabajas para el gobierno.
No te enojes, tío, y ven a nuestra casa mañana. Mi esposa y yo estamos preparando una cena deliciosa. Tú serás nuestro invitado especial.
Gracias, pero no. Buenas tardes.
Yo no necesito nada de ti. Yo no te pido nada, porque no podemos ser amigos.
Buenas tardes.
Tío, siento que hayas tomado esa decisión, pero insisto en celebrar la Navidad. Así que, ¡feliz Navidad, tío!
Buenas tardes.
Como quieras, tío. Y una feliz Navidad.
Le deseo lo mismo. Adiós.
¿Qué te parece, Volkrachi? Otro que tal baila. Con 15 chelines semanales, esposa e hijos y hablando de feliz Navidad. Es para meterse en un manicomio.
Señor, he terminado de copiar todas las cartas y de archivar. También traje más leña y barrí las cenizas. Y bueno, es hora de cerrar. Señor Scrooge, mañana es Navidad, un día para pasarlo con la familia.
Supongo que quiere el día libre.
Bueno, sí, después de todo es Navidad, si le parece conveniente, claro.
No me parece conveniente ni razonable. Si por ello le descontara media corona, usted se sentiría maltratado. ¿Me equivoco? Y sin embargo, ¿no cree usted que el maltratado sea yo cuando pago un jornal sin que se trabaje?
Entonces...
Entonces, a la mañana siguiente, preséntese aquí lo antes posible. ¿Navidad? Paparruchas.
¿Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge, al señor Marley?
El señor Marley lleva muerto 7 años. Hoy se cumple.
Oh, cuánto lo siento. Pero no me cabe duda de que su generosidad está bien representada por usted, señor Scrooge. Bien sabrá que en estas fechas es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una ayuda.
¿Ya no hay cárceles? ¿Y los asilos? ¿Siguen en activo? ¿No está en pleno vigor la ley de pobres?
Claro que sí. Pero teniendo la impresión de que esas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo. Estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida y medios de calentarse. ¿Con cuánto le apunto?
Con nada.
¿Desea usted mantener el anonimato?
Deseo que me deje en paz. Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Ya me cuestan bastante. Y quienes están en mala situación, deben ir a ellos.
Pero muchos no pueden ir. Y muchos preferirían la muerte antes de ir.
Que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Buenas tardes.
La niebla y la oscuridad acompañaron a Scrooge al salir de la oficina. Y también los villancicos que entonaban alegres los niños que aún merodeaban por la calle. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna. Leyó todos los periódicos y se entretuvo el resto de la velada con su libro de cuentas. Después se marchó a casa, lo bastante vieja y lo bastante lúgubre para que nadie viviese en ella, salvo Scrooge. Al meter la llave en la cerradura de la puerta y sin que se diera un proceso intermedio de cambio, vio el rostro de Marley en el aldabón.
Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si alguien los soplara o les aplicara un chorro de aire caliente. Y aunque tenían los ojos muy abiertos, mantenían una inmovilidad perfecta.
¡Bah! ¡Paparruchas! ¡Tonterías! ¡Tonterías! ¿Quién eres?
Pregúntame mejor quién fui.
Pues, ¿quién fuiste?
En vida fui tu socio, Jacob Marley.
¿Puedes sentarte?
Tú no crees en mí, ¿verdad? ¿Por qué dudas de tus sentidos?
Porque cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigestada, o un chorrito de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. ¡Piedad, horrenda aparición! ¿Pero por qué me atormentas?
¿Crees ahora en mí?
Sí, 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 pero estás encadenado. Cuéntame por qué.
Arrastro la cadena que en vida me forjé. La tuya, hace 7 navidades, ya era tan pesada y tan larga como esta.
Pero
escúchame. Mi tiempo se acaba y para ti aún hay esperanza. Vas a ser visitado por 3 espíritus. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la 1. Espera al segundo a la noche siguiente a la misma hora. El tercero a la siguiente noche, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las 12.
Paparruchas.
Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad era tan intensa que al mirar desde la cama apenas podía diferenciar la transparencia de la ventana de las paredes opacas de su aposento. El fantasma de Marley le había trastornado profundamente. Cada vez que, tras madura reflexión, llegaba a la conclusión de que todo era un sueño, sus pensamientos, al igual que un fuerte muelle tensado, volvían a la posición inicial y replanteaban el mismo problema. ¿Había sido o no había sido un sueño?
¿Qué es esta luz que inunda mi cuarto? ¿Y quién eres tú? ¿Eres el espíritu cuya llegada se me anunció?
Yo soy. Soy el fantasma de la Navidad del pasado. Levántate y ven conmigo.
¿Dónde me llevas? Por la ventana no. Soy hombre mortal y podría caerme.
Basta un simple toque de mi mano en tu corazón y quedarás salvo para esto y más aún.
Yo nací en este lugar. Aquí pasé mi infancia.
Te tiemblan los labios. ¿Y qué tienes en la mejilla? Quizá recuerdes este camino.
¿Qué si lo recuerdo? Podría reconocerlo a ciegas.
Y sin embargo, te has olvidado durante tantos años. Solamente son las sombras de lo que ha sido. No son conscientes de nuestra presencia. Mira la escuela, no está vacía del todo. Aún queda allí un niño solitario, abandonado por sus compañeros. ¿Lo reconoces?
¿Cómo no? Pobre muchacho.
Veamos otra Navidad.
Querido Ebenise, querido hermano, he venido para llevarte a casa, para llevarte a casa, a casa, a casa. Sí, a casa para siempre. Ahora padre está mucho más amable. Nuestra casa parece el cielo. Una bendita noche, cuando me iba a la cama, me habló tan cariñoso que me atreví a preguntarle una vez más si tú podrías volver. Y dijo que sí, que era lo mejor, y me mandó en un coche a buscarte. Ya vas a ser un hombre y nunca vas a volver aquí. Estaremos juntos toda la Navidad y será lo más maravilloso del mundo.
Fue siempre una criatura tan delicada que podía caerse con un soplo. Pero qué gran corazón tenía.
Sí que lo tenía, tienes razón. No seré yo quien lo niegue, espíritu. Dios me libre.
Murió cuando ya era una mujer y creo que tuvo un hijo, tu sobrino.
Sí.
¿Conoces este sitio?
¿Conocerlo? ¿Acaso no me pusieron de aprendiz aquí? Pero sí es el viejo Fiswi. Dios mío, es Fiswi. Vivo otra vez.
Vosotros, Ebenezer, Dick, se acabó el trabajo por hoy. Nochebuena, Dick, Navidad, Ebenezer. A echar el cierre. Despejad todo, muchachos. Aquí hay que hacer mucho sitio. Venga, Dick, muévete, Ebenezer.
El viejo Fiswi tenía la facultad de hacernos felices o desgraciados. De hacer nuestro trabajo agradable o pesado. Un placer o un tormento. Su facultad estaba en las palabras y en las miradas. En cosas tan insignificantes y sutiles que resulta imposible valorarlas. La felicidad que proporciona vale más que una fortuna.
Me queda poco tiempo. Rápido. Mira, ¿te reconoces? Has cambiado. ¿Y ella?
Nuestro compromiso fue hace tiempo. Se hizo cuando ambos éramos pobres y conformes con serlo hasta que con mejores tiempos pudiéramos mejorar de fortuna con paciente labor. Entonces eras otro hombre.
Era un muchacho.
Pues yo te libero de aquel compromiso.
¿Acaso te lo he pedido?
Con palabras no, nunca.
Entonces, ¿cómo?
Con una naturaleza cambiada, con un espíritu alterado, otra atmósfera vital, otra ilusión como gran meta. Por eso te devuelvo tu libertad, de todo corazón, por el amor de aquel que fuiste un día.
Espíritu, no quiero ver más. ¿Por qué te complaces torturándome?
Solo una imagen más. Quiero que veas a esta joven años después de que renunciases a ella.
Bell, esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo.
¿Quién era?
Era el señor Scrub. Pasé por delante de su despacho y como tenía encendida la luz, casi no pude evitar de verle. He oído decir que su socio se está muriendo y allí estaba él solo, sentado. Solo en la vida, creo yo.
Sácame de aquí, por favor.
Ya te he dicho que estas eran sombras de las cosas que han sido. Son lo que son. No me eches la culpa.
Sácame. No lo resisto. Llévame de vuelta. No sigas hechizándome.
Scrooge se despertó y se sentó en la cama para aclarar sus ideas. Miró el reloj. Marcaba la una en punto. Una luz procedente de la habitación contigua llamó su atención. Cuando abrió la puerta, descubrió que el techo y las paredes estaban tan cubiertos de vegetación que parecía un bosquecillo. Y en la chimenea rugían tales llamaradas como nunca había conocido aquel triste hogar petrificado en vida de Scrooge, de Marley, ni en muchos, muchísimos inviernos atrás. En el suelo, amontonados en forma de trono, había pavos, ocas, lechones, pastelillos de carne, tartas de ciruela. Cómodamente instalado sobre todo ello, estaba sentado un gigante festivo de esplendoroso aspecto, que sostenía una antorcha encendida parecida a un cuerno de la abundancia. La sostenía muy alta para que la luz cayera sobre Scrooge cuando cruzó la puerta y miró de hito en hito.
Entra. Entra y me reconocerás mejor. Soy el fantasma de la Navidad del presente. Mírame. Nunca habías visto nada como yo.
Jamás. Espíritu, anoche me llevaron a la fuerza y aprendí una lección que ahora estoy aprovechando. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, lo aprenderé con provecho.
Toca mi manto.
Thank you. ¿Quién vive aquí, espíritu?
Tu empleado, Bob Cratchit, y toda su familia, incluido el pequeño Tim.
¿Qué estará haciendo vuestro dichoso padre? ¡Ah! ¡Ahí viene! Con el pequeño Tim sobre sus hombros. ¿Cómo se portó nuestro pequeño?
Tan bueno como un santo o más. Cuando volvíamos a casa, me dijo que esperaba que la gente se fijase en él en la iglesia porque está tullido. Y para ellos sería agradable recordar en el día de Navidad a quien hizo andar a los mendigos cojos y ver a los ciegos.
Bueno, vamos a la mesa. Hay que comer. Es Navidad.
Vaya, no creo que nadie haya cocinado jamás una oca como esta. Y aún queda el pudín. Felices Pascuas a todos nosotros, queridos. Que Dios nos bendiga. Y también al señor Scrooge. Brindo por él, fundador de la fiesta.
El hundidor de la fiesta, querrás decir. Me gustaría tenerle aquí. Para festejarlo, le diría cuatro cosas y espero que tenga buenas tragaderas.
Querida mía, los niños, es Navidad.
Tiene que ser Navidad para beber a la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro e insensible como el señor Scrooge. ¿Sabes qué es cierto, Bob? Pobre mío, nadie lo sabe mejor que tú. Bebo a su salud porque tú me lo pides y por el día que es, pero por él, no.
Dios bendiga a cada uno de nosotros.
Espíritu, dime si el pequeño Tim vivirá.
Veo un sitio vacante en ese pobre rincón de la chimenea y una muleta sin dueño amorosamente conservada. Si esas sombras permanecen sin cambios en el futuro, el niño morirá.
No, no, oh, no, no, amable espíritu. Dime que se salvará.
¿Y qué más da? Si se tiene que morir, lo mejor es que así lo haga y disminuya el exceso de población. ¿No te parece?
Dijo que las Navidades eran tonterías, os lo juro.
Vergüenza le debería dar con tanto dinero.
¿Y eso qué importa, querida? La riqueza no le sirve de nada. No hace con ella nada bueno. Me da lástima. No puedo enfadarme con él. El que sufre por sus manías es siempre él mismo. ¡Juguemos! ¿Adivinad qué es? Algo salvaje, bastante desagradable, que a veces rugía y gruñía. Y otras veces hablaba y vivía en Londres.
¿Un caballo? ¿Un asno?
No, no.
¿Una vaca? ¿Un toro?
No.
¿Un gato? No, ¿un oso?
Es tu tío Scrooge.
Sí, 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 sí. Gracias a él hemos tenido un buen rato. Y sería ingratitud no beber a su salud. Aquí tenemos preparadas copas de vino caliente y brindo por tío Scrooge.
¡Por tío Scrooge!
Espíritu, espíritu, ¿qué te pasa? Tu pelo se ha vuelto blanco como la nieve. ¿Es tan breve la vida de los espíritus?
Mi vida se termina esta noche.
Perdóname si me equivoco, pero estoy viendo algo raro que te asoma por el ropaje. ¿Es un pie o una garra? Son dos niños, pero su aspecto... ¿Son tuyos?
Son del hombre. El chico es la ignorancia, la chica es la necesidad. Guárdate de los dos y de todos los de su género.
No tienen refugio ni salvación.
¿No están las cárceles? ¿No hay casas de misericordia?
Scrooge estaba de nuevo en su cama y hacia él se acercaba un fantasma solemne, envuelto en ropas y encapuchado, deslizándose como la niebla sobre el suelo. Cuando estuvo cerca, Scrooge cayó de rodillas porque hasta el mismo aire en que el espíritu se movía parecía emanar desolación y misterio. Iba envuelto en un ropaje de profunda negrura que le ocultaba la cabeza, el rostro, las formas, y solo dejaba a la vista una mano extendida.
¿Me hallo en presencia del fantasma de la Navidad del futuro? ¿Has venido para mostrarme las imágenes de cosas que no han sucedido, pero sucederán más adelante? ¿Es así, espíritu? ¿No vas a hablarme? Pues te tengo más miedo a ti que a cualquiera de los espectros que he visto. Pero sé que tu intención es hacerme el bien. Y como tengo la esperanza de vivir para convertirme en una persona muy distinta de la que fui, estoy dispuesto para soportar tu compañía y hacerlo con el corazón agradecido. Condúceme, espíritu.
Por fin le ha llegado la hora al viejo diablo, ¿eh?
¿Cuándo murió?
Anoche, creo.
¿Y qué ha hecho con el dinero?
A mí no me lo ha dejado. Es todo lo que sé. Seguro que tendrá un funeral muy barato, porque no conozco a nadie que vaya a ir.
Bueno, nosotros a lo nuestro. ¿Qué me darás por estas sábanas y estas viejas cucharillas de plata?
Tome. Siempre pago demasiado a las señoras. Es una debilidad que tengo. Y así es como me arruino.
Espera, aún tengo más. Cortinas de cama.
¿No me irá a decir que las descolgó con anillas y todo mientras él estaba allí acostado?
Claro que sí. ¿Por qué no iba a hacerlo?
Usted ha nacido para hacer fortuna.
Supongo que no habrá muerto de algo contagioso, ¿verdad?
No, no tema. Yo no le tenía tanto apego como para andar merodeando a su alrededor para quedarme con esas cosas, si lo de él hubiera sido contagioso.
Espíritu, espíritu. ¿Tan malvado era ese hombre que así hablan de él una vez muerto? Ah, ya lo veo. Ya me doy cuenta. El caso de este desgraciado podría haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino hasta ahora. Pero donde estamos ahora es su cama. Sin cortinas, claro. Y con... Ese es el hombre. Ese es el muerto. Espíritu, este lugar es horrible. Después de salir de aquí, no olvidaré la lección, créeme. Vámonos.
Ahí llega vuestro padre. Bob, no te preocupes. No estés triste. Fuiste hoy, ¿verdad? Fuiste al cementerio a ver a Tim.
Sí, querida. Me habría gustado que hubieras podido ir. Te habría tranquilizado ver lo verde que es ese sitio. Pero ya lo verás con frecuencia. Le prometí que iría andando un domingo. Mi hijito, mi niño pequeño. Mi niñito.
Espectro, presiento que ha llegado el momento de separarnos. No sé cómo, pero lo sé. Dime, ¿quién era ese hombre? El hombre muerto que vimos. Allí está la respuesta. Hacia donde señala tu dedo. El cementerio. Antes de que siga acercándome a esa tumba que señalas, respóndeme a una pregunta. ¿Son las imágenes de cosas que van a suceder? o solamente imágenes de cosas que podrían suceder. El rumbo de la vida de un hombre presagia cierto final que se producirá si el hombre persevera. Pero si se modifica el rumbo, el final cambiará. Dime qué es eso lo que me estás enseñando.
Tembloroso, Scrooge se arrastró hacia el espíritu y, siguiendo la indicación del dedo, leyó en la losa de la abandonada tumba su propio nombre: Ebenezer Scrooge.
No, espíritu, no, 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 no. Espíritu, escúchame, escúchame. Ya no soy como antes. Gracias a este encuentro, ya no seré el mismo que antes. Espíritu bueno, tu benevolencia intercede en mi favor y me compadece. Dime que todavía puedo modificar las imágenes que me has mostrado si cambio de vida. Haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener su espíritu a lo largo de todo el año. Viviré el pasado, el presente y el futuro. Los espíritus de los tres me darán fuerza interior y no olvidaré sus enseñanzas. Dime que podré borrar la inscripción de esa rosa. Dímelo. ¡Dímelo!
Era su cama, su habitación, y lo mejor de todo, estaba vivo. Su rostro aún seguía humedecido por las lágrimas vertidas frente a aquella tumba que ahora le parecía tan lejana. Estaba tan alterado y tan acalorado con sus buenos propósitos que su quebrada voz apenas le salía.
No sé qué hacer. Me siento tan ligero como una pluma, tan feliz como un ángel, tan contento como un colegial. Que todo es verdad. Todo ha sucedido de verdad. Pero es que no sé qué fecha estamos. No sé cuánto tiempo he estado con los espíritus. No sé nada. Estoy como un niño. Bueno, pues qué más da. No me importa. Es mejor ser como un niño. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué día es hoy?
¿Qué?
¿Qué día es hoy, amiguito?
¡Hoy! ¡Hoy es Navidad!
¡Es el día de Navidad! ¡No me lo he perdido! Los espíritus lo hicieron todo en una sola noche. Pueden hacer lo que quieran, naturalmente. Oye, amiguito, ¿conoces la pollería que está a dos calles en la esquina?
Desearía haberla conocido.
¡Qué chico más inteligente! Un muchacho notable. ¿Sabes si han vendido el pavo enorme que tenían allí colgado?
¿Cuál? ¿Uno que es tan grande como yo?
¡Qué encanto de chico! Da gusto hablar con él.
Ahí está colgado ahora.
Vete y cómpralo. Y diles que lo traigan aquí, que yo les daré la dirección a la que deben llevarlo. Vuelve con el mozo y te daré un chelín. Si vuelves con él en menos de 5 minutos, te daré media corona.
No tardaré, señor.
Bien dicho. Se lo enviaré a la familia de Bob Cratchit. No sabrá quién se lo manda. Es el doble que el pequeño Tim. Buenos días, señor. Que tenga feliz Navidad. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, señor Scrooge.
Ese es mi nombre. Y me temo que no le resulte grato.
Permítame pedirle perdón. Y tenga usted la bondad de aceptar este cheque.
Dios mío, ¿lo dice en serio?
Le aseguro que van incluidos muchos atrasos. Y venga a verme cuando quiera.
Lo haré. Gracias, señor Scrooge.
Bueno, y ahora, si me disculpa... ¿Está el señor en casa, guapa?
Sí, señor. Le acompañaré.
Gracias, ya me conocen. ¡Sobrino!
¡Tío Scrooge! ¡Válgame Dios!
Sí, soy yo, tu tío Scrooge. He venido a cenar. Si aún sigue en pie tu invitación.
Sí, sí, sí.
Y vaya si seguía en pie. Fue una noche memorable que dio paso a una mañana muy distinta a las habituales hasta ese día en la oficina de Marley y Scrooge.
Se ha retrasado usted, señor mío.
Lo siento mucho, señor. Es la única vez en todo el año, señor. Ayer tuvimos un poco de fiesta, señor.
Pues le diré una cosa, amigo mío. No voy a continuar consintiendo cosas como esta. Y por consiguiente, voy a subirle el sueldo. ¡Feliz Navidad, Bob! Atice las estufas y compre otro cubo de carbón antes de ponerse a escribir ni siquiera el punto de una I. Bob Cratchit.
Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para el pequeño Tim, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad o en cualquier otra buena ciudad, pueblo o parroquia del bueno y viejo mundo. No volvió a tener trato con aparecidos y siempre se dijo de él que sabía mantener como nadie el espíritu de la Navidad.
En Onda Madrid, un cuento de Navidad.
If there were no presents waiting on Santa's sleigh, what would I wish for Christmas? Melting away, I would pray for hope.
together as one.